Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberescuchas, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el maestro Carlos Augusto Márquez Chávez, líder de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social de la UNAD. El maestro Márquez es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Administración Educativa y magíster en Gestión Educativa de la Universidad de Santander. En esta oportunidad nos continuará hablando sobre un tema interesante en el mundo educativo y administrativo titulado Extensión y Proyección Social. Maestro Carlos Márquez, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Muy contento de acompañarlos nuevamente en este escenario y tener la posibilidad además de compartir de mis experiencias de orden no solo profesional. Yo pienso que esta es una labor que hacemos por vocación. Es una tarea pasional.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La globalización económica ha generado la incursión de nuevas formas de gestionar la comunicación empresarial. Por lo anterior, se busca sustentar las relaciones públicas que han logrado posicionarse en el ámbito empresarial como una alternativa de comunicación eficaz, seria y estructurada para crear, fortalecer e incentivar negocios viables y sostenibles entre las organizaciones públicas. En Colombia, en los últimos años, el carácter de las relaciones públicas en el país se ha venido reevaluando porque el mundo globalizado así lo exige. Encontramos que se ha manifestado la necesidad de que las empresas colombianas las consideren como mecanismos efectivos para generar nuevos tipos de negocios basados en premisas que sean importantes abordar mediante conceptos prácticos, prospectivos y de beneficio común. La educación no es la excepción, sino un campo fértil altamente valorado en el mundo de hoy. Muy bien, estamos aquí en Cibersofía con el maestro Carlos Augusto Márquez Chávez, líder de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social de la UNAD. El maestro Márquez nos está hablando sobre un tema que es extensión y proyección social. En nuestro anterior segmento estábamos hablando del posconflicto y la manera como se llega allí a través de una extensión y una proyección social liderada por usted, pero volvamos rápidamente al tema de las relaciones públicas que usted maneja en diferentes contextos. Hablemos un poco de los logros profesionales y también particulares en el campo educativo. ¿Por qué decidió usted acogerse a la proyección social que tiene la UNAD?
Yo quiero hacer como un esbozo poco general de lo que ha sido mi trasegar por la educación. Yo soy licenciado de profesión, yo inicié todo este trabajo educativo, tema muy vocacional, terminé mi bachillerato y pensé, bueno, ¿qué inicio? ¿Qué voy a hacer después de ser bachiller? Inicié con los estudios técnicos en temas de informática, hace muchos años ya, no voy a decir tantos para no revelar mi edad, pero inicié este tema con tecnología, entonces algo sobre informática. Tuve la fortuna de conocer algo sobre contabilidad sistematizada, recuerdo que era, y entonces me hice tecnólogo. Me hice técnico en informática y tecnólogo en contabilidad y finanzas. Y cuando empecé a trabajar en una oficina me di cuenta que como que no me sentía muy cómodo. Duré 15 días trabajando en una oficina, hablé con mi profesora de la tecnología y le dije que no, que definitivamente parecía no ser entonces la disciplina que yo había querido y que que me encontraba en un conflicto y no podía realizar esta tarea como con tanto amor. Entonces me dijo que pues mientras encontraba un espacio de mi agrado, que le colaborara dictando unas clases en el instituto, en donde me hice tecnólogo. Entonces yo dictaba unas clasecitas de contabilidad básica y me gustó enseñar. No me gustó contabilidad, me gustó enseñar. Entonces empecé a buscar la posibilidad de licenciar estas áreas técnicas de gestión empresarial, porque fue lo primero que empecé a enseñar, gestión empresarial, en instituciones educativas privadas. Ahí tuve la posibilidad de ir a un colegio en convenio con la Secretaría de Educación Distrital en la localidad de Usme. Y en la localidad de Usme tuve la posibilidad de ser profesor de gestión empresarial. En esa labor duré 3 años. Y llegó la universidad, la Pontificia Universidad Javeriana, con una superpromoción de este programa de licenciatura en educación. Y yo dije, bueno, pues es en educación, entonces puede ser que le pegue a la línea de educación y que más bien termine siendo un profesor de áreas comerciales, de gestión empresarial. Y empecé a estudiar, pero me di cuenta que tuve que, para mantener mi promedio y para no perder la beca que me habían otorgado en este acto promocional, entonces tenía que leer un montón. Y como eran temas de pedagogía muy humanísticos, de licenciatura, entonces me fasciné con temas de filosofía. En la especialización me ocurrió algo particular, la maestría también, pero todo lo fundamenté por temas educativos. Yo terminé entonces liderando procesos de formación en lengua. Y mi último trabajo, para resumir todo el trasegar de la educación en instituciones educativas, instituciones de educación media, mi último trabajo fue en una institución educativa de muy buen posicionamiento social. El Gimnasio La Montaña es una institución educativa al norte de la ciudad de Bogotá, muy bien posicionada. La doctora María Mercedes de Brigard, madre del viceministro de educación, el doctor de Brigard, dueños de estos colegios, vinculado a este colegio, a la UNCOLIO, a la Unión de Colegios Internacionales. Y ahí tuve una experiencia muy particular con una madre de familia que me dio la posibilidad, me dijo que le gustaba la manera como estaba orientando procesos de argumentación y que entonces la acompañara en un proceso de liderar la oficina de educación y participación del Ministerio de Medio Ambiente. Y accedí a liderar ese proceso. Cuando llegué al ministerio, terminé editando textos muy personales de la ministra. Con esa edición de textos, estuve finalmente alrededor de un año trabajando con el ministerio, conociendo sobre la adecuación de instrumentos pedagógicos para la formulación de la ley 99 de 1993, que tenía que ver con la autonomía de las corporaciones autónomas regionales. Entonces tenía que reunirme con alcaldes.
Las CAR,
las 33 del país. Entonces tenía que reunirme finalmente con los alcaldes, con los directores de las corporaciones, entender cuál era la lógica del ministerio para las consultas previas, del Ministerio del Interior, para entender las consultas previas. Y me metí en un camino absolutamente diferente a la educación, pero muy interesante dentro de la formulación de los instrumentos pedagógicos, porque era eso, la construcción de instrumentos pedagógicos. Yo le decía a la ministra en ese entonces, la doctora Luz Elena Sarmiento, le decía: ministra, esto es como hacer una traducción del lenguaje jurídico al lenguaje popular de las comunidades, porque íbamos a resguardos indígenas, porque íbamos a negritudes, porque íbamos a una cantidad de comunidades que el lenguaje jurídico no era apropiado y tenían que además entender la modificación de la ley 99 para saber cuál era su participación en la formulación de esta norma, de esta nueva norma. Entonces era hacer una traducción del español al español, del español jurídico al español castizo, al español popular. Y en ese ejercicio estuve más o menos un año. Y me encantó caminar los territorios, me encantó caminarme los resguardos indígenas, me encantó caminarme el campo. Y ahí tuve la posibilidad de prestar servicios profesionales en educación con la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Agraria. Y estuve con la Universidad Agraria, simultáneamente fui a dictar clase a la Tadeo y duré un tiempo dictando en la Tadeo. En la Facultad de Comunicación Social dictaba algo sobre redacción y manejo de fuentes. Y luego fui a La Minuto, y en La Minuto estuve con el programa CEPLEC, que es un programa de lectura y escritura y argumentación. Y estaba simultáneamente con la Uniagraria, y en la Uniagraria me ascendieron a la asesoría. Me convertí en el asesor de la vicerrectoría, asesor pedagógico de la Vicerrectoría de Extensión. Y en esa vicerrectoría tuve que nuevamente caminarme los territorios. y caminándome los territorios empecé a hacer una identificación muy particular de las necesidades de las comunidades. Y entendía que todos los muchachos querían ir a la universidad, pero por alguna cosa, por supuesto económica, no muy clara para ellos, no podían acceder al sistema de educación superior. Y empezaron mis preocupaciones de orden social. ¿Por qué tanta gente quiere ir a la universidad, pero no puede? ¿Por qué tanta gente quiere ser profesional, pero no materializa su sueño, no lo cristaliza? Y yo pues había tenido la fortuna para ese entonces de haber cristalizado todos mis sueños. Tuve también la fortuna dentro de mi proceso formativo de estar en educación gratuita. Yo finalmente, aunque estudié en universidad privada, quienes terminaron pagando mis estudios fueron instituciones educativas. Fue el Colegio La Montaña, me pagó una parte. El Colegio Calasanz me pagó otra parte, donde fui jefe del departamento de escritura. Y terminé estudiando gratis, pero porque el sector privado me lo pagaba. Entonces, ¿por qué no un muchacho en el territorio va a ser favorecido por los programas que hoy ofrecen gratuidad en estudio? Esa preocupación me llevó finalmente a formular propuestas. Bueno, ¿por qué si yo he tenido esta fortuna no la tienen también los muchachos de los territorios? Y empecé entonces en esta labor de identificación, que fue lo que finalmente me dio los argumentos suficientes, me ha regalado estos argumentos suficientes para decir con mucha propiedad, sé cuáles son las necesidades de los territorios, sé cuáles son los anhelos de los muchachos, sé cuáles son las necesidades de quienes están en lo más alto de este biota produciendo aguacate, queriendo vender la libra de aguacate a 3,000 pesos como lo venden en la central de abastos, pero encontrarse con el desacierto de que quienes lo comercializan van y lo recogen en un camión cuando lo recogen, ¿no? Porque hay escenarios en donde no hay vías ni siquiera terciarias para poder llegar a recoger los productos que se producen en esta tierra, y entonces resultan vendiendo el aguacate a 500 pesos libra. El señor que lo baja de la montaña viene y lo vende en abastos a 3,000 y nosotros lo pagamos a 5,000. ¿Y por qué no el campesino conocer de todo este proceso y empezar a entender que no es el campesino una persona, sino que es una familia rural? Uh-huh. Es el papá rural, la mamá rural, el hijo rural, y son todos pensando en que hay una finca que puede ser productivo para ellos y que con solo tecnificar un poco no solo su tema productivo sino su tema de comercialización podrían obtener mejores favorecimientos, una mejor calidad de vida. Hemos desconocido algo políticamente, Giovanni, y es que Colombia por naturaleza es un país rural, y nos hemos venido configurando como una gran metrópoli.
No, y tenemos que sentirnos orgullosos de
además sentirnos orgullosos de nuestra naturaleza rural, y nosotros tenemos un sistema económico fundamentado en temas agrícolas y pecuarios. Pero pues todo este auge, además que su merced lo señalaba hace unos minutos en la editorial, todo este tema de globalización ha sido un fenómeno social que finalmente ha redefinido el pensamiento de muchos jóvenes. Y cuando uno transita por estos sectores rurales del país, encuentra que todavía hay una pasión por el campo y que este aspecto de globalización termina siendo muy favorable cuando se pone al servicio de un territorio que piensa en el desarrollo de su región.
Bueno, maestro Carlos Márquez, pero no me ha contado todavía por qué llegó a la UNAD. ¿Fue por la extensión que tiene la universidad? Perfecto, ¿por su PAP solidario? Okay. O sea, ¿por qué le llamó la atención después de estar desarrollando unos trabajos macros y a unos niveles de ministerio? Sí. ¿Por qué la UNAD? O sea, ¿qué fue lo que encontró usted?
Finalmente, dentro de la labor que he desempeñado en diferentes instituciones, la UNAD tiene una particularidad. Yo creo que también obedece a su naturaleza, ¿no? Es una universidad pública. Y entonces, como universidad pública, sus intereses están centrados en la comunidad. Y yo creo que de las instituciones que he podido caminar y que he tenido la posibilidad de acompañar en diferentes procesos, esta es una universidad pensada para la gente. Uh-huh. Es una universidad pensada para la comunidad. Y como es una universidad pensada para la comunidad, es una universidad pensada para el desarrollo de la región. Yo lo transfiero en mis términos y saco todo ese metalenguaje del PAPS, del Proyecto Académico Pedagógico Solidario, y el componente regional comunitario, que es el que más me fascina, ese componente de los ejes que articulan el PAPS, yo lo pongo en mi lenguaje. Esto está pensado para la gente, porque la gente va a mejorar su calidad de vida, indiscutiblemente formándose de manera tecnológica, profesional o posgradual, termina favoreciéndose y termina favoreciendo su calidad de vida. No solo se favorece el papá o el muchacho que estudia, se favorece la familia. Y esta es una universidad que piensa en eso, piensa en definitiva en la familia.
Y eso es lo que nos enamora, la justicia social.
Finalmente es eso, es una justicia social, Giovanni, así es.
Muy bien, estamos con el maestro Carlos Márquez, vamos a unos compromisos y continuamos con este interesante tema de extensión y proyección social aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que si no se contara con la energía hidroeléctrica, habría que quemar más de 400 millones de toneladas extra de petróleo al año en el mundo?
Y después de este sketch vamos a un corte institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bien, les recordamos a todos nuestros ciberoyentes acá en Cibersofía, estamos hablando de extensión y proyección social. Maestro Carlos, inevitablemente, después de escucharlo, se me cruza algo. Arqueología de la información. ¿Estoy dándole al punto o me estoy desviando?
Así es, ese efectivamente es el punto. Académicamente tuve la posibilidad de participar en trabajos de investigación en donde hoy día en Colombia no está determinado como una propuesta metodológica, es más, no es tanto un método, no es tanto un diseño metodológico, es más un trabajo juicioso, pedagógico, de compilación, recolección, búsqueda de la información. Arqueología de la información podría tener varios autores que se puedan asociar. Yo creo que desde la filosofía, Michel Foucault, desde el lenguaje, Noam Chomsky, tendrá algunos vestigios de Saussure, tendrá tantos aportes, pero arqueología de la información termina siendo un planteamiento de rastreo informativo, es empezar a escudriñar sobre los escenarios de la investigación y empezar a entender los hallazgos. Esto lo trabajé en investigación, tuve la posibilidad en la Universidad Tadeo de formular la propuesta curricular para los cursos de redacción básica de la Facultad de Ciencias Sociales en el programa de comunicación social, en donde orientaba temas de redacción. Y estuve trabajando sobre este planteamiento de arqueología de la información porque era el que determinaba que desde las ciencias sociales se investiga algo completamente diferente. Y entonces era empezar a entender qué es lo que se investiga desde las ciencias humanas, qué se investiga desde un enfoque social, y empezar a implementar la lógica, porque la lógica del sentido no es la misma lógica de la solución. Entonces casi que podíamos empezar a divagar en la información cuando hablábamos de la lógica de la solución, entendiendo que queríamos una respuesta desde el pensamiento hipotético. Y eso no quería la arqueología de la información. La arqueología de la información quería que se escudriñara. Eso es un propósito que he venido generando dentro de mi discurso, y es que la arqueología de la información es escudriñar dentro de un escenario, situación, planteamiento, tanto que no nos importa llegar a una solución, nos importa el sentir del ser humano, cómo sentimos frente a las situaciones, cómo sentimos frente a lo que encontramos, a los hallazgos, qué es lo que sentimos. Dejamos el sentir en la sociedad de lo que empezamos a hallar con un rastreo informativo. Esto termina siendo en la academia muy importante, porque entonces cuando formulamos propuestas de investigación, las fundamentamos o en la lógica del sentido o en la lógica de la solución. Y cuando lo que pretendemos es buscar una respuesta, pues implementamos todas las estrategias del pensamiento hipotético para que desde un enfoque cuantitativo, propiamente cuantitativo, demos respuesta a ese sentir, una solución. Pero desde la lógica del sentir no. Desde la lógica del sentir nos preocupa hallar información, nos preocupa el sentir social, nos preocupa que todo lo que se fundamente en el ámbito académico, en el ámbito científico, todo lo que se produzca en el ámbito cultural esté plenamente identificado en el sentir de las personas. Y de esa manera, pues la arqueología de la información se convertía en un elemento poderoso para intervenir procesos académicos. Y así lo he experimentado en las universidades en donde he tenido la fortuna de impartir clase. He tenido la posibilidad de plantear todo un discurso en torno a la arqueología de la información.
Y si trasladamos la arqueología de la información a los intereses más comunes que se gestionan, por ejemplo, en los convenios interinstitucionales, ¿cómo se fundamenta uno en ello?
Perfectamente en los procesos de caracterización de los territorios, porque finalmente lo que hacemos es indagar. La indagación se convierte en un instrumento poderoso, la entrevista, la encuesta, todos estos mecanismos que empezamos a utilizar mediante algunos instrumentos en físico, bueno, cantidad de cosas que empezamos a realizar, de tareas que empezamos a desempeñar para poder compilar información, para poder tener la información suficiente que nos, además nos permita con mucha autonomía definir, por ejemplo, la pertinencia de un programa académico en un territorio. Yo no puedo en un proceso de caracterización a realizar una tarea sin tener claro un proceso arqueológico de la información, porque tengo que ir escudriñando cuál es la naturaleza y cuáles son los intereses. Si me fundamento para la oferta educativa de un programa en un territorio, si me fundamento en el discurso del gobierno de turno, pues entonces estoy cumpliendo unos intereses. Me ocurrió algo curioso con este proceso en el municipio de Oaxaca, en donde hay unos espacios, por ejemplo, turísticos muy importantes, y hay otros hídricos muy importantes. Entonces la administración de turno nos decía, pues un programa como ecoturístico, formúlenos un programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano que sea ecoturístico. Y entonces yo dije, bueno, pues esto podría tener sentido en aras de que buscamos desarrollo territorial y entonces el municipio pues podría económicamente subsistir con temas de turismo. Y me caminé entonces al el discurso de los rectores de las instituciones educativas, principalmente oficiales, y encontraba que los intereses eran otros. Uh-huh. Ya no era un tema ecoturístico. Aunque reconocían lo valioso que es el trabajo turístico y lo valioso que es todo el beneficio hídrico que tiene este territorio, pues no son sus intereses. Ellos entonces nos hablaban de sus proyectos educativos institucionales que estaban actualizados. Entonces que más bien lo fundamentáramos desde las áreas comerciales. Y entonces cuando hablamos con los estudiantes nos dimos cuenta que ni ecoturismo ni comerciales. Ellos querían cuestiones artísticas. ¿Qué íbamos a hacer nosotros como universidad? ¿Nos alinearíamos con los intereses de los estudiantes porque queremos ampliar matrícula? ¿O nos íbamos a alinear con las instituciones educativas que nos iban a permitir el ingreso para echar el discurso de la educación superior? ¿O nos íbamos a alinear con la administración municipal, que era la que iba a generar un recurso para hacer un proceso de formulación de programas técnicos laborales? Pues ninguno. Aquí nos tocaba buscar una propuesta que alineara todos estos intereses. Y era buscar una propuesta en donde teníamos que estar en un lugar en el que pudiéramos formular propuestas de pertinencia educativa, que no nos fuera a ocurrir como le ocurrió a una institución gubernamental ofertando programas en el municipio de Pandi, en donde más de 100 estudiantes estaban formándose para ser archivistas. Y en el municipio de Pandi, ¿archivo todos? Pues yo creo que esto no es pertinente. Y de esa manera empezamos a entender que nuestra responsabilidad como universidad era realizar un rastreo arqueológico de la información desde los intereses de cada uno de los protagonistas que nos solicitaban la formulación de programas para la oferta educativa pertinente. Eso refleja calidad educativa. Yo no puedo ir a un territorio irresponsablemente a llevar unos programas de formación técnica, tecnológica, profesional, posgradual, educación no formal, que no sea pertinente con el territorio. ¿Quién nos determina la pertinencia? Los procesos de caracterización regional. ¿Y de dónde nacen esos procesos de caracterización regional? De la arqueología de la información que nosotros técnicamente implementemos como universidad.
Muy, muy, muy interesante. Bueno, doctor Carlos Augusto Márquez Chávez, se nos acaba el tiempo y antes de finalizar nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy en Cibersofía.
Y son básicas, además, Giovanni, estas conclusiones son básicas porque finalmente las conclusiones las voy a fundamentar en una invitación. La invitación que le hacemos a todos aquellos que tienen la posibilidad de escuchar este discurso, de participar de las propuestas que la UNAD tiene para favorecer el territorio. Yo creo que la gran conclusión está señalada en la disposición que hay por temas vocacionales. Yo hablo de los maestros porque por fortuna lo soy. Soy profesor de profesión, pero lo hablo también para aquellos que se forman en otras áreas disciplinares, como la ingeniería, como el derecho, carreras tradicionales unas, otras no tanto, pero que indiscutiblemente tienen que producirse con vocación. Nosotros tenemos que, sea la disciplina que sea, que optemos para nuestro proyecto de vida, tiene que ser un tema pasional, tiene que ser un tema por amor, por vocación. Hay cosas que el dinero no lo compra,
sí.
Y nuestra vocación es así. Nosotros somos maestros por vocación, porque amamos nuestra labor, porque nos encanta realizar tareas de formación, porque sabemos que de esta manera aportamos para que el mundo sea un poco mejor, para que la concertación a través del diálogo sea una opción en la solución de las controversias, de los conflictos que se puedan presentar, de las diferencias. Y yo creo que el tema es educación. Yo creo que aquí no hay otra cosa. Ha sido la bandera política de muchos administradores públicos. La educación es la solución, pero todo está fundamentado en la vocación. Cuando yo lo hago con amor, me despego de los intereses económicos, me despego de los intereses individuales y pienso en los intereses colectivos. Yo creo que esa es la gran conclusión. Giovanni, muchas gracias.
Muy bien, agradecemos al maestro Carlos Augusto Márquez Chávez, líder de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Social de la UNAD. El maestro Márquez es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Administración Educativa y Magíster en Gestión Educativa de la Universidad de Santander, quien en esta oportunidad nos habló sobre un tema interesante en el mundo educativo y administrativo titulado como Extensión y Proyección Social, aquí en Cibersofía.
En Cibersofía, como ya es costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos a Moriarty, una agrupación nacida a finales de los 90 en Francia, con el tema musical Isabela. On and on. Isa, Isabella. Isa, Isabella. Isa, Isabella. La, 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 la.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado de la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.